Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una noche de enigma.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros utilizando todas las vías de comunicación a nuestro alcance. Y para ello, te queremos recomendar nuestro Miedofón, que es un WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la década de los años 80, un grupo de mujeres y un sacerdote dedicados a la investigación paranormal se reunieron y fundaron el llamado Grupo EPTA. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que comenzó a operar en toda España. El grupo se formó en Madrid en 1987 por parte del padre José María Pilón, un sacerdote católico que quería explorar los fenómenos paranormales desde un lente científico. Se inspiró en grupos similares que se formaron en otros países como Estados Unidos, ahí podemos mencionar a los Warren, y quería dar credibilidad a la parapsicología, reuniendo a personas de diferentes campos. Los tres miembros principales del grupo fueron Sol Blanco Soler, Piedad Cabero y Paloma Navarrete. Aunque el paso del tiempo, con ellos se fueron integrando otros profesionales, incluso ya se hizo una película que ha sido una de las más vistas de una famosa plataforma. Hoy vamos a hablar del grupo EPTA, el caso más emblemático, el baúl del monje, la verdadera historia.
¿Qué te parece este tema que proponemos hoy para comentar y para ir picando entre relato y relato? Lo principal es que tú nos narres una historia, que nos platiques cuál ha sido tu aproximamiento con el mundo paranormal. ¿Te ha pasado algo? ¿Has sentido que te escuchan? ¿Has sentido que alguien te habla o te espía? ¿Realmente has estado cerca del fenómeno? Bueno, nos encantaría escuchar tus comentarios y, por supuesto, saber todas esas experiencias que te han ocurrido en algún momento y en algún punto de tu vida. Te estamos esperando, ya lo sabes, 55 21 93 59 26.
Sí, lo principal son esas experiencias que tú nos quieres contar.
Desde luego, te estamos.
Gina y Nacho, les saluda Javier de aquí, desde el estado de Nueva York.
Saludos, amigo.
Pero originalmente soy de Honduras. Quiero contar un relato que me sucedió, una vivencia muy propia. Esto me sucedió a cuando yo tenía alrededor de 16 años. Estaba trabajando en una construcción de una casa de 3 niveles. Básicamente era una mansión. Esto sucedió en la ciudad de San Pedro Sula. Okay. La casa estaba ubicada en la cercanía de la Universidad Autónoma del Valle de Sula. Estábamos trabajando en la construcción de esta vivienda. Estaba ya por concluir la obra, solo faltaban unas cuantas cosas para que estuviera finalizada la casa. Un día de estos, era hora de almorzar y habían algunas partes de la casa en las que no había aún iluminación. No habían puesto focos o lámparas y estaba oscuro. Ese día era hora de almorzar a las 12. Toda la gente salió hacia afuera, se iba a almorzar al bulevar. Llegaba una persona a vender comida y todos salían a comprarle. Pero yo era de las personas que acostumbraba a llevar su propio lonche, su almuerzo.
Bien, amigo.
Ese día salimos todos. Mi cuñado también, el esposo de mi hermana, trabajaba ahí en la obra. Él salió. Y cuando estábamos ya afuera, me recordé como salí platicando con mi cuñado. Olvidé tomar mi lonche y llevarlo hacia afuera conmigo. Entonces le digo a mi cuñado, espérame aquí, ahorita regreso, que olvidé mi almuerzo. Me voy hacia arriba al tercer nivel, a donde había dejado el almuerzo. Cuando yo llego y estoy inclinándome para agarrar el almuerzo, de pronto un hombre sombra atravesó la pared, atraviesa esta pared y yo me quedo sorprendido, me quedo helado, estático. Aún en la forma en cómo estaba yo agachado recogiendo mi almuerzo, me quedé así, de esa manera, encorvado, viendo esta silueta. Y esta silueta, cuando cruzó y vio que yo estaba ahí, se quedó parada viéndome fijamente, y cuando vio que yo hice un movimiento, salió corriendo en dirección a la parte de atrás de la casa. Cabe recalcar que esta casa, en el tercer nivel, todo era ventanales y aún no habían puesto las ventanas. Entonces esta cosa salió corriendo y se tiró arriba del techo y se perdió. Eso fue algo que yo nunca voy a olvidar en mi vida. Siempre lo recuerdo y nunca lo voy a olvidar. Fue algo que marcó, que me marcó de por vida. O sea, te lo podría jurar, pero yo sé, por eso lo cuento en este programa, porque yo sé que hay personas que también han visto estas cosas y pueden creer lo que yo les estoy diciendo. Era un hombre, era la figura de un hombre, pero era una sombra parada, como estar viendo una persona, un ser humano, pero era una sombra y figuraba la silueta de un hombre. no tenía, no le distinguía lo que era sus ojos, boca, nariz, nada, sino que era oscuro, todo como estar viendo una sombra parada, pero muy oscura la figura, y salió corriendo cuando yo hice el movimiento. Cuando esa cosa salió corriendo, yo a la misma vez también salí corriendo hacia abajo hasta donde estaban el resto de personas. Y en ese momento, no sé, pero no le conté a nadie. Recuerdo que no le conté a nadie, me lo quedé para mí solo. Y siempre estoy recordando esa vivencia. Pero bueno, eso fue mi pequeño relato. Que Dios me los bendiga, gracias por este espacio que nos dan para poder expresarnos. También quiero enviarle un saludo al señor David, que siempre llama de Nesa.
¿Sí?
Siempre nos está contando buenas historias de cuando él era guardia.
Así es.
Saludos, que Dios me los bendiga.
Gracias, amigo.
Y se despide Javier desde aquí, desde Nueva York. Bendiciones.
Gracias.
Sí, así es, tenemos muchos amigos que constantemente nos cuentan sus experiencias muy, muy interesantes, y se hacen estos lazos, que aunque no nos conocemos físicamente, pues así como ahorita, Javier le manda saludos a David desde Nueva York para Ciudad Neza.
Exacto, se está formando una gran comunidad peludomaníaca, y eso es de aplaudir.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Iniciando con estos relatos, y lo hicimos con el pie derecho, así es que vamos a seguir escuchando. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Brando Josué, soy originario del estado de Tlaxcala.
Ah, muy bien. ¿Ahorita te encuentras ahí?
Ahorita estoy radicando aquí en Quintana Roo.
Ah, mira, dos estados maravillosos. Qué bueno que te reportas, Brandon. ¿Ya estás en casita o sigues trabajando?
Estoy descansando ahorita.
Muy bien.
Excelente.
Y con ganas de contar relato.
Sí, les quiero contar que dos historias de cuando se me subió el muerto, pero se salió de mis sueños, por decirlo así.
A ver cómo está eso, platícanos.
Pues la primera vez fue cuando tenía como 17 años y yo tenía una hermana más menor que yo, como de unos 10 años más o menos.
Sí.
Más o menos era su edad, y ella iba a la escuela. Y yo tenía que, como mamá trabajaba, yo tenía que ir por ella. Nada más éramos los tres, mi mamá, mi hermana y yo.
Sí.
Nada más eran los únicos que vivimos en la casa.
Uh-huh.
Que por cierto era nueva, apenas la había conseguido mi mamá.
Sí.
En eso, en el lugar estaba, la casa estaba construida en una barranca. Y yo cuando llegué, pues siempre se escuchaba que alguien subió las escaleras o cosas así, pero no le tomaba mucha importancia. Hasta que una vez mi hermano se fue a la escuela, mi mamá a trabajar, y me dijo, vas por tu hermana, pero en ese momento estaba muy cansado y me quedé dormido. Pero me quedé dormido atravesado de la cama.
Sí.
Uh-huh. En eso, pues como que sentí que se me pasó el tiempo y ya no fui por mi hermana. No sé, se me aseguró que ella se regresó sola de la escuela hacia la casa. Y es bien que se escucha como abre la puerta, como si fuera ella, y prende la tele. En ese momento también sube ahí al cuarto donde yo estaba y se siente bien, como se siente en la cama, y me acaricia. Dice, ven a ver conmigo un programa de fantasmas. Y yo todavía le respondí, apaga la tele o apaga el estéreo. Y se fue. Y vuelve a regresar, pero esta vez más pesado. Sentía como ya en mi cuerpo, lo sentía más pesado, pero sentía que estaba ahí. Y de repente eso se empieza a burlar de mí y me empieza a ahorcar. A la hora que me está ahorcando, yo en ese momento tenía un cuadro de Jesús. Al momento de abrir mis ojos, ya de salir ya de mi sueño, pues veo que no hay nada más que una silueta. Y esa silueta, y veo hacia el cuadro, esa silueta enseguida me suelta y grita, así como una voz de mujer, así, ¡ah! Y grita, y pues bien que se ve la silueta, como la puerta estaba abierta del cuarto, sale y la azota.
Sí.
Y en ese momento pues salí de la casa. Después descubrí que ahí mismo creo que mataron a una mujer, y lo que pasó es que como que se desquita de los hombres, ¿no?
Ah, ok. Buscaste los antecedentes de ese lugar y esta mujer ahí, lo sentiste como que se quiere desquitar específicamente, sí, con los hombres.
Sí, así más o menos, porque creo que pues murió muy cruelmente ahí. Y pues nosotros nada más compramos la casa sin saber pues lo que había pasado.
Uh-huh. Oye, pero ¿por qué dices que nada más con los hombres? ¿A alguien más le sucedió lo mismo, pero era caballero?
Amigos que se quedaban así en casa siempre les pasaba cosas, y a las mujeres nada más escuchaban pasos en las escaleras que alguien subía, pero no había nadie. Como que andaban descalzos.
¿Pero no se acercaba?
No. Pero más a los hombres, porque no fui yo el único, a varios igual, pues también se llevaron su susto.
¿Hoy sigues viviendo ahí?
No, ya en la casa todavía es de mi mamá, pero está inhabitada.
O sea, no pueden rentarla ni venderla.
Sí, así quedó. Yo creo que eso está un poco decaída.
Qué caray. Una situación lamentable, de esta mujer que falleció tan cruelmente.
Sí, y eso no fue todo. Después, pues no me creía mi mamá, pero como que a mí eso siempre se me daba de que se me subió el muerto. Rara la vez que me pasara algo así, que se saliera, por decir. Y una vez, ya más grande, mi mamá estaba del lado, pues, en otra casa de mis abuelos. Estaba yo dormido y estaba al lado mío del cuarto. Ella me podía ver mientras yo dormía. Y en eso, como que a mí se me vuelve a subir el muerto otra vez. Y esta vez se siente algo más terrible que la otra vez, porque esta vez nada más era una silueta. Pero esta vez solamente fue la pura una cabeza de una persona con cabello de mujer, así que se acostó al lado de mi otra, bueno, de mi cabeza, como si alguien se acostara cabeza con cabeza. Pero nada más sentía su pura cabeza, no sentía nada de su cuerpo.
Oh, eso es como más espantoso, imagínate, nada más la cabeza.
Sí, y lo peor es que me empieza a hablar. Me dijo, ¿para qué me invocaste? Yo con todo el miedo del mundo, pues, como que me quedé paralizado y no podía ni hablar ni decirle nada. Pero hablaba muy querido, yo le dije, pues yo nunca te invoqué, yo ni sé quién eres.
Sí.
En ese momento teníamos una perrita negra, una gran danés. Ya estaba, pues estaba grande y era color negro. Esa perrita siempre conmigo era inseparable. Cuando me pasa eso, mi mamá me nota algo raro, como que quiero respirar o algo así.
Sí.
El chiste que ella me despierta. Y bien que también lo mismo que pasó en ese sueño, la silueta sale bien que se ve visible cómo sale, y sale de la ventana de mi casa, y todavía golpea al perro, porque se escuchó como le estaba ladrando, y de repente le dieron una patada a la pobre perrita. Y el zaguán, como si alguien se estuviera brincando el zaguán. Es un desastre. Y en ese momento, ahí sí estaba mi mamá presente. Y le dije, algo así me pasó allá en la otra casa. Pero esta vez sí, mi mamá fue testigo de que ella misma vio cómo se me salió de mi sueño.
Ahí sí estuvo presente. Y entonces, tal vez en ese momento entendió también lo que te había pasado en la otra casa, ¿no?
Sí, porque ella bien que vio como la silueta también sale y la ventana la vuelve a azotar, y ahí en la ventana afuerita estaba el perro, empezó a ladrar. Cuando se azota la ventana, el perro empieza a ladrar y parece como si alguien la golpeara, pero no había nadie. Y luego tenemos un portón grande, un zaguán grande, que si uno se sube o se intenta volar, hace un escándalo.
Sí.
Pues así hizo, como si alguien lo quisiera tirar. Y es lo que estuvo de testigo mi mamá.
Oye, pero ahí, por ejemplo, en esta segunda ocasión, ¿nada más tú lo viviste o también algún miembro de tu familia?
Mi hermana también lo vio, y de hecho, por cuestión así de lo que nos han dicho, y eso, hasta tapamos los espejos, abrimos la Biblia, rezamos, porque sí, de hecho se sentía así, pesada la vibra.
Claro.
Okay. Bueno, entonces sí que has tenido extrañas
sí.
situaciones que te han provocado miedo.
Pues fíjese que como que hubieron otras ocasiones que pasaron, no tan fuertes, pero sí pasaron. Entonces como que sí estuve un poco acostumbrado a eso, más no a que se salga de mis sueños, como que ya es algo más extremo.
Eso. Okay, bueno, Brandon, sí que has tenido experiencias, y nosotros agradecemos que te hayas animado. Sí. Y las compartas aquí.
Sí, muchas gracias por escucharme.
Al
gracias a ti. Y vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece?
Dale, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Hasta luego, muchísimas gracias. Y pues, ¿tú qué tal? ¿Te ha pasado algo? ¿Has tenido una experiencia? Comunícate con nosotros para escuchar y comentar y platicar al respecto. Saludos a Jovis González, buenas noches. Luis Alfonso Esparza, también saludos a todos. Y Peewish Human, buenas noches. Y dice, qué padre y buenas las historias de aquí de la mano peluda. Claro que sí, hermano, para eso está este programa desde hace ya casi 3 décadas. No manches, hoy dice fácil, ¿eh? Jerry Chávez, saludamos a Cotija, Michoacán, porque ahí nos escucha nuestro estimado Jerry, y bienvenidos sean todos ustedes.
También Guillermo Lechuga desde Tulancingo, Hidalgo. Queremos que tú te reportes. La manera de hacerlo es a través del Miedofon. Hay amigos que dicen, es que estoy en el trabajo, mi familia ya está dormida, no tengo las condiciones para que ustedes me puedan hablar. ¿Qué tal que se toman un lugar especial y ahí pueden mandar un audio, y ese nosotros lo vamos intercalando poco a poco? Tenemos varias opciones para que ustedes participen. Una de ellas es la que te estoy diciendo ahorita, y vamos a comunicarnos contigo si así lo decides.
Saludos, Jenny Nacho, su amigo Fernando Taco, Fernando Cruz, es deseado.
Sí, pero
estuve lesionado, tuve corte en el tendón del lado índice, estuve incapacitado 5 meses, y en realidad lo escucho más cuando estoy aquí trabajando, y hoy es mi primer día de trabajo de regreso, y aquí andamos. Saludos,
amigo, bienvenido.
Qué bueno que ya te estás recuperando.
Sí.
Fíjate, 5 meses, lo bueno es que poco a poco ya estás quedando al 100 y mejor. ¿Qué te parece, Fernando?
Eso es lo mejor, que ya vas en franca recuperación. Y mis queridos amigos nos están saludando. Mira, Rogelio Villarreal nos saluda desde Odessa, Texas. Excelente programa, todas las noches los escuchamos por acá. Claro, mi querido amigo, porque ya esto es la mano peluda internacional. Esto está evolucionando de manera increíble. Saludos también a Winchester. Dice, a mí me siguió una sombra durante 20 años. ¿Cómo está eso, Winchester? Nos platicas la historia, ¿qué fue lo que ocurrió?
20 años.
¿Y cómo es que te diste cuenta, primero, de que ahí estaba? Y segundo, ¿de que se fue? ¿Por qué razón se fue? ¿Tú hiciste algo para que esto dejara de seguirte? Vamos a escucharte, ojalá te puedas comunicar con nosotros.
Vamos a una pausa y regresamos. Anótalo, el miedofón 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida, unas para no haberlas cometido jamás, y otras para disfrutarlo una vez más.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Registrando todos estos relatos que tú nos estás contando, y entre estos los que más expectativa causan es acerca de los tesoros, y aquí ya tenemos uno de ellos, precisamente uno de estos relatos en busca de tesoros y qué es lo que ocurrió. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, es que habla Jorge López aquí de la Gustavo Madero, Ciudad de México.
Sí, Jorge, ya habíamos hablado contigo, ¿verdad? Hace...
Menos de un mes.
Algunas semanas, así es. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, aquí disfrutando del programa, de muy buen programa, para contarles una experiencia que acabamos de llegar de Michoacán, de ir a buscar un tesoro.
Sí, y recuerdo que tenías la intención de ir a buscarlo, entonces así lo hiciste.
Sí, fuimos con mi equipo y con mi grupo, son pequeños, 4 personas contando conmigo. Fuimos, es casa de campo, por no decir ranchito, y ya nos habían dicho que sí, que espantaban ahí, ¿no? Fuimos, estábamos detectando y de repente se apagaron, el mío se apagó, el detector, el de mis compañeros también empezaron y pum, se apagaron. ¿Pero cómo? Y lo que pasa es que nuestros detectores son diferentes uno al otro y de diferente marca y modelo. Bueno, entonces tuvimos que ir a conseguir las pilas y todo, ya se le cambiaron. Ya cuando regresamos, pues ya no, ya y las y el pico y la pala, pues ¿dónde están? No, pues ya no están. Y que va cerrado con llave y todo. Entonces empezamos a poner las pilas otra vez y no arrancaron los, así que no funcionaron los aparatos. Y entonces en la noche nosotros nos dormimos en la parte de atrás y el otro compañero se duerme en la cabina allá adelante, en el asiento. Entonces ya en la mañana temprano ya se levantó el primero muy espantado y dijeron que, y nos dijo que se aparecía algo como vapor así, y que lo aprisionaron, que no se podía mover. Dijo, ya me voy. No, le digo, aquí no te va, aquí estamos todos. No, porque me da miedo. No, sabes que entonces tú en la noche te duermes acá atrás y nosotros acá, yo me duermo adelante, no hay problema. Ok, empezamos y pues que no, y no, y no. Bueno, no quise. Entonces lo que hicimos, también dice este amigo, vean que vámonos más adelante, está más cuantos kilómetros hay, como supuestamente está bueno. Bueno, Entonces ya tuvimos que conseguir una pala de pico por otro lado, ya fuimos. Pero lo curioso del caso es que cuando ya habíamos salido, le dije, a ver, prendimos los zapatos, y sí sonó. Uh-huh. Bueno, cuando ya llegamos, me dijo Daniel, por esta zona. Ya cuando llegamos, ¿verdad? Y lo volvimos a prender y se volvieron a apagar. Uh-huh. Lo que nunca. Bueno, total que ya regresamos otra vez y en la noche a dormir tú, le dije, tú te duermes ahí atrás y yo adelante. Me dice, ¿y si te espanto? No, les digo que me diga dónde está el tesoro, al fantasma. Y yo, ah, pues órale, ya dormimos. Entonces yo despierto como a las 2 de la mañana y veo el cielo así, estaba todavía nublado, ¿no? Y todavía no estaba yo dormido y siento como frío. Sí. Y me quise mover y veo como a vapor, así como neblina, como especie de neblina. No pude. Y me quise mover y yo lo que hice, quería rezar porque a la hora de la hora me espanté. Sí. Ya ni le pregunté yo dónde está el tesoro, nada. Yo lo que quería era rezar, que me dejara libre hasta que ya pude. Uh-huh. Ya me pude mover. Y ya cuando me dice, le decían que muchachos, ¿qué pasó? Pero mi familia me espantaron. Le preguntaste, no, le digo, me dieron nervios y me asusté, ya no le pregunté nada. Y dice, ya ves. Entonces, ¿qué ahora qué hacemos? No, dice, pues mejor ya vámonos. Uh-huh. Vámonos. Y la moraleja es que, pues, no nos permitió el fantasma y pues vamos a ir a otro. Entonces ya es aquí en la Ciudad de México, otro conocido nos contactó, nos dijo, ¿saben qué? Es aquí más que Mazcapotzalco. Uh-huh. Yo rento una casa, pero no me ayudan los inquilinos. ¿Por qué? Dice, porque se aparece un como monje. Monje, sí, van subiendo las escaleras, te va subiendo uno de las escaleras y se te aparece y no te deja subir. Dijo, ¿cómo? No te deja subir. Y dije, pues espérate en la semana que entra que podamos y vamos con todo gusto.
Oye, Jorge, pero aquí iban muy emocionados, entusiastas a Michoacán con todos los elementos, herramientas y todo lo que ustedes tenían dispuesto para sacar este tesoro, pero aquí el guardián, a mí se me hace el guardián de este tesoro, dijo, no es para ustedes, por eso los aparatos no funcionaron, no pudieron moverse, o sea, varios elementos que aquí se ven claramente que ese tesoro no era y no estaba dispuesto para que ustedes lo sacaran.
Sí, por eso sí, efectivamente tienes razón. Y lo sobrenatural, yo no lo creía antes, ¿verdad? Pero sí existe lo sobrenatural. Cuando no lo quieren dar, no lo dan. Y cuando lo quieren dar, uh-huh, hasta te señalan, aquí está. Y pues ni modo, o sea, sí existe eso. Sí existe lo sobrenatural. Y sí, y pues estamos, pero también ya es un peligro porque ya hay mucha inseguridad en ese, en que ya por todos lados, pero se procura hacerlo más breve y rápido posible, pero sí, lo sobrenatural sí existe en estos asuntos, la verdad, sí, es verdad.
Pero no te desanimas y entonces ahora vas a ir a una próxima expedición aquí en Azcapotzalco para ver si ahora sí se realiza, ¿no? Vamos a seguir nosotros al tanto de lo que ocurra para que tú nos vayas contando, ¿no?
Sí, porque sí me han dicho que sí que vayamos allí porque hay indicios, pero también está ese monje que supuestamente se aparece y que cuando te rentan ahí que están dormidos se les aparece, despiertan y los empieza como así a ahorcar. Y dije, ¿estás seguro? Sí, dice. Entonces sería bueno, pero nosotros estamos de día, no de noche. Pero ya será la semana que entra, me dijeron que sí, y yo les tendré informados.
Ah, bueno. Te vamos a estar esperando para que nos indiques qué es lo que ocurrió. Y en una de esas nos dices, ¿qué creen? Ya me encontré el tesoro y ahora a disfrutarlo, ¿no?
Pues, sí, no, pero falta que ese monje nos lo permita.
Ándale, es que esa es la cuestión. Que no solamente necesitas saber dónde probablemente hay un tesoro, sino que también, por una parte, la persona dueña del predio te deje una. Y otra, este guardián que sabemos que todos los tesoros tienen, te lo entregue específicamente a ti.
Pues sí, sí, porque como es en equipo, pues se reparte entre el grupo y el dueño de la finca. Ah, porque dice que en la noche, que dice que supuestamente, dice, es que pues, no sé si fue sueño o no, que pues estaba sentado en el sillón leyendo y se quedó como dormido. Y lo obvio que así como un monje, le decía así que lo siguiera con pura seña. Y ya fueron al patio y le hizo así con la mano derecha, así como que abriendo el patio. Y había un asfitífero, que había unas escaleras hacia abajo, y que a un lado estaban unas cajas, unas encima de otras. Dice, no, era como de madera ya oxidada, ya pudriéndose. Y me hacía así, que no hablara, así de pura seña. Uh-huh. Y después ya desperté, dice, y estaba yo en el sillón y todavía con el libro aquí. Y dije, entonces a estar por el patio, le digo. Así dice, pero hay que tener cuidado con ese monje, porque no lo quiere dar, no te lo va a dar. Dije, pues no creo que se aparezca en el día, porque en la noche yo no escargo. Dice, va a ser el día. En la semana que entra solamente te veo. En la semana que entra, vamos, ¿no? Y sí, pero ya está, ahora sí que ya está uno advertido.
Uh-huh. Ok, digo, Jorge, entonces seguimos en contacto.
Sí, y saludos a todos.
Que estés buenas muy bien.
Noches. Gracias.
Éxito.
Gracias.
Hasta luego, mi amigo. Pues sí, eso de los tesoros es un gran misterio. Y si no supiéramos que hay personas que verdaderamente han localizado algún tesoro y su vida ha cambiado a raíz de eso, diríamos que eso todo es una fantasía, son historias, leyendas y mitos que se han ido sembrando, pues sí, de generación en generación. Sin embargo, sí hay testimonios de personas que han encontrado tesoros. Es más, hay quien ha hecho su vida de buscar tesoros. Y pues esto nos da una indicación, una señal de que verdaderamente es posible encontrar un tesoro. Ahora, actualmente, en pleno siglo XXI, sí que lo es, ¿eh?
Aquí nos está saludando Lupita Ferreira. Les quiero contar que cuando estaba en comienzos de mi primer embarazo me sentía muy mal. Y una de esas madrugadas que me levantaba al baño por las náuseas, llegué a mi cama, me recosté y en eso sentí un peso en mi panza. Al bajar la mirada, vi una silueta pequeña, sin ojos y una boca como de una rayita blanca. Al mirarlo dije, ¿qué es eso? Al verme, que yo ya lo había visto, con la mente me dijo, no le digas a Israel que estoy aquí. Israel es mi esposo. Yo al estirar la mano para despertar a mi esposo, esa cosa se acercó a mi cara y me gruñó. Yo me tapé con la cobija gritando, y cuando mi esposo despertó y me destapé, no había nada. ¿Qué sería, chicos, eso que vi? Y que además le dijo, esto de, no le digas a Israel que estoy aquí. Bien que sabía el nombre de su esposo.
Sí, sí.
Y cómo la sentenció, ¿eh? No le digas.
No le digas, no.
Y cuando ella le quiso hablar a su esposo, se enojó, le gruñó.
Vaya, qué cosa. Vamos a la pausa, Gina.
El miedofón sigue listo. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Qué ironía de la tecnología. Mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos aleja de las personas cercanas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos acerca del tema que hoy propusimos. El padre Pilón quería formar un equipo versátil con científicos para que fuera un equipo de investigación que tocara varias ramas para llegar a una conclusión. Lo primero que hay que descartar en una investigación de fenómenos paranormales son precisamente los fenómenos normales. Es necesario verificar que todas las condiciones están dentro de la normalidad y que el fenómeno no puede ser algo que ocurra bajo leyes de la física. Una vez descartado esto, entonces sí, comenzamos a trabajar tratando de comunicarnos con lo que está sucediendo o con este tipo de aparición en el lugar donde están sucediendo los fenómenos. hoy te vamos a platicar más acerca de este caso.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Raúl Acevedo.
Raúl, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde la ciudad espacial, Houston, Texas.
Raúl, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Sí, fíjense que les quiero contar algo que nos sucedió y mi mamá en paz descanse y se lo contamos a mi esposa, a mis amigos, pero yo creo que las únicas que nos han creído son, ahora sí que mi esposa y mi mamá en paz descanse, mi papá. Nos pasó algo bien extraño. Nosotros tenemos un negocio que es de traer cosas de México aquí a Estados Unidos y de llevar cosas de aquí para México como paquetería, y nos pasó algo bien extraño. Siempre venimos de lo que es desde Querétaro, cruzamos por diferentes puentes fronterizos, lo que es Laredo, Texas, o por Ciudad Acuña, o por Piedras Negras, son los lugares que más frecuentamos seguido. Pero nos pasó algo bien extraño porque nos tocó hacer una mudanza completita de lo que fue desde Houston hasta Washington DC, pegadito a la Casa Blanca. Washington es una ciudad muy, las calles son muy chiquitas. De todo, yo, y se los digo así de experiencia, son de las calles más chiquitas en la ciudad, adentro y fuera de lo que es la ciudad, o sea, lo que es el freeway o lo que es de las carreteras más chiquitas. Y se los comento por qué, porque fue algo bien extraño. Miren, salimos desde Houston rumbo a Washington, llevamos una mudanza, lo que fue desde de un condado que se llama Harris hasta Washington DC. Fueron, que ahora estaba 20 minutos, estaba en un condominio de apartamentos de gente hispana. Me acuerdo que las personas que nos ocuparon para llevarle su mudanza eran del estado de Colima, que se mudaban de Houston para Washington. Y más o menos es un trayecto de como de 21 horas desde Houston hasta Washington. Pero como íbamos los dos, mi papá y yo, manejando, pues nos dijimos, no, pues dice mi papá, yo manejo, o tú manejas, no, yo manejé. Y ahí en lo que es en Kentucky, más o menos como por esa área, me dice mi papá, pues ya me toca manejar a mi hijo, dice, dame chance de manejar a mí. Órale, le digo, sale, pa, le digo, vamos a que descanses en un área de descanso, ahí nos paramos, nos tomamos un café y le sigues. Y mi papá se baja en el área de descanso a traer un café o una coca, parece que fue una coca y unos cacahuates a lo que es a los baños. Y me dice mi papá, llega con una cara así, blanco, 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 blanquísimo, sí, de susto. Me dice, ¿vas a ir al baño? Sí, le digo, sí, para le voy a ir al baño. Le voy a dar una coca, le digo, ahorita voy y le digo, tú espérame aquí. Es que dice, ahorita ahí, dice, en el baño, dice, ¿ya viste esa ven que está parada ahí? Sí, le digo, sí, para allá la miré. Dice, es que se bajaron como unos 20 monitos, dice, igualitos. Ah, chinga, le digo. Sí, hijo, era una ven más o menos como de las que, pues, ahorita ya, esto de lo que yo lo estoy narrando fue como hace unos 7, 8 años. Me dice, son igualitos, hijo. Dice, pero ¿cómo, pa? Le dije, dice, todos traen sombrero, le digo, y traen barba, dice, como los de la Blancanieves. Le dije, yo, de ahora sí que, perdón por la palabra, le dije, pues a ver si no viene la Blancanieves, le digo, para llevármela. Y yo de cura, porque ya era noche, ya era la madrugada, como a las 3 de la mañana. Y dice, es que todos son igualitos, con un sombrero, hijo, dice, largo, de café y con barba. ¿Qué? Dice, ¿vas a ir? Sí, le dije, voy a verlos. Cuando yo iba entrando al baño, iban todos saliendo y se subieron a una vez grande, eran como unos 20. Y cuando vimos, ya sí, pasaron como unos 4 o 5 minutos, yo saqué una coca, me acuerdo que saqué unos submarinos de los esos que son de, ya estamos dándole promoción a que son a las marcas, saqué un pan de lo que fue el expendio y una coca. Y dice mi papá, ¿los viste? Sí, pa, le dije, igualitos todos. Le dije, ¿qué sería? Dice, se me hace que van como a una fiesta de disfraces, porque me acuerdo que era como en el mes de septiembre, octubre. No, le dije, esos no son, le dije, para mí que son como otra cosa, le digo, a mí que se me dice que son como de una religión o algo, le digo. Me dice, pues vámonos. Y dice mi papá, dale para adelante, dice, dale, pero dale, dice, yo venía manejando. Dice, dale para adelante, dijo, y en la primera salida te sales, dijo, y das el retorno para regresarnos, porque al momento que nos subimos, miramos que llegaron otras dos vencitas más o menos iguales, del mismo color, de la misma forma, y con los monitos arriba.
Amigo Raúl, vale. Cuando dices monitos, ¿te refieres a gente pequeña o es una forma de expresarte nada más?
Yo más o menos yo mido como unos 65, somos chaparritos, no somos altos.
Ajá.
Pero ellos estaban más chaparritos, así como de 1.20 m.
Ajá. O sea, eran como gente pequeña.
Gente, como enanitos.
Enanitos,
como medio metro.
Ok, muy bien, está bien. Pudieron haber sido personas que eran parte de una comunidad. Muchas veces hay comunidades, y esto lo podemos ver mucho en redes sociales, ¿no? Que está la comunidad de seguidores de X artista, la comunidad de seguidores de X o Y culto, comunidades de gente pequeña, comunidades de personas con ciertas características X. Entonces me estaba diciendo que eran enanitos, ¿no?
Como más o menos como enanitos, pero no eran tanto así como tan chiquitos, uno como de una, y todo lo raro fue que todos estaban del mismo tamaño.
Ajá, okay.
Salimos del área de descanso y le di yo todavía por todo el freeway, le di. Todo el freeway le di, todavía como unas 10 millas.
Sí.
Más o menos son como 4 kilómetros.
Ajá.
Y estaba la salida que dice exit y tal metros. Órale, le di vuelta y le dije a mi papá. Mi papá le dije, yo no quedé contento, le dije, voy a ir a ver qué son estos canijos.
Ajá.
Me agarré y me di la vuelta porque era el freeway. Me sí. regresé otra vez y estaba lo que era estaba el regreso. Se los juro, así dimos 4 vueltas en la misma área y nunca volvimos a encontrar esa mendiga área de descanso.
¿Cómo crees?
Neta, así se los di. Ahorita se me pone la piel chinita. Neta,
a ver.
Chinita la piel.
A ver, amigo, si te entendí bien. O sea que resulta de que donde vieron a estas personas pequeñitas, ya no volvieron a encontrar ese lugar.
Ya no volvimos a encontrar el área de descanso.
Okay.
Y todavía yo me acuerdo de que había en el área de descanso, había como trailers, había del motorhome, de las que son casas rodantes, había carros. No estábamos solos, o sea, no estábamos solos, no éramos las únicas personas que estaban ahí, sino que había más gente que estaba en la misma área de descanso. Pero nosotros lo que hicimos antes de eso fue salirnos a comprar algo para tomar, algo para que se nos quitara el sueño, porque teníamos que llegar a Washington en la mañana. Teníamos más o menos como a las 11, 12 del día, teníamos entrega de las cosas. De hecho, el carro que traíamos nosotros era una camioneta grande y traía una trail. Y le dimos como 3-4 vueltas y no volvimos a encontrar el área de descanso.
Ok. ¿Qué
neta, pasó así ahí? Se lo digo, y fue algo que hasta la fecha, de hecho no es para que lo sepan, pero mi papá, por ejemplo, mañana en la mañana se va para México. Pero cada que tenemos la oportunidad de juntarnos y le digo, vale, ¿te acuerdas de cuando íbamos para Washington? Sí, dice, esa experiencia nunca se va a olvidar. Digo, ¿te acuerdas de los monitos? Porque eran unos monitos que tenían un traje como de monje.
Pero chiquito.
Pero chiquito.
Ok, sí, mi amigo. Oh, pues qué, o sea, experiencia. No solamente el hecho de encontrarlos, que les cayó de sorpresa, ¿no? Sabiendo que también puede haber agrupaciones que a lo mejor iban a una reunión o algo así, pero aquí lo místico, lo extraordinario es de que ustedes aparentemente llegaron a una estación fantasma, ¿no?
Sí, una estación fantasma, que entramos a una dimensión donde
exacto.
No.
Exacto.
¿Por qué? Porque la verdad yo soy fan de lo que son de ustedes, los escribo cuando no tengo la oportunidad de escucharlos en la noche, porque luego a veces del trabajo no te da oportunidad, pero yo los escucho. Ahora sí quiero decir, y es algo que es bien raro, pero en Estados Unidos los mexicanos no escuchamos Spotify, siempre escuchamos YouTube porque es gratis.
Okay.
pero yo pago el Spotify porque me gusta escucharlos todos. Excelente. Sus programas cuando ya no están en línea, escucharlos. Pero fue una experiencia que, se los digo así honestamente, que la gente a veces va a decir, está loco o este no sabe lo que dice, pero no,
mi amigo, pues es una experiencia increíble.
Una experiencia que yo creo que los que se pararon ese día ahí también la vivieron como nosotros.
Así es, mi amigo.
Porque haga de cuenta que nosotros nos paramos y había más carros
a los lados de los otros. Pero como a mí me dio como, no miedo, sino como que me dio, ¿cómo se puede decir? No me dio confianza de ver tantas personas iguales. Dije, dije, ¿por qué andan así o por qué pasó? Pero fue algo que, sí, a lo mejor fue una estación fantasma.
Así es, mi amigo. Pues mi querido Raúl, te agradecemos mucho, tenemos que ir a la pausa. Pero nos dejas pensando en qué pudo haber sido ese episodio que ustedes vivieron en una carretera de Estados Unidos, en el freeway. ¿Qué número de freeway era?
El 75.
En el freeway 75. Pues ahí la dejamos para todos los que nos escuchan. Que tengas una excelente noche, mi amigo.
Sí, sus saludos.
¿No puedo mandar saludos?
Adelante, güey, adelante.
Ah, saludos para Querétaro, para toda la gente bonita de Querétaro que radicamos aquí en Estados Unidos.
Sí, y señor.
Sobre todo para todos los paisanos que van echándole ganas diario.
Eso es todo.
Saludos y bendiciones.
Y bendiciones para ti también, y saludos a tu papá también, por favor.
¿Cuándo sale en el Spotify?
Ya, mañana.
Órale, pues.
Ándale, pues. Que estés muy bien, buenas noches.
Igualmente, hasta mañana, que descansen.
Hasta mañana.
Luego. Nos despedimos también de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Y ahorita nos vamos a ir a la sección que más estás esperando. ¿Cuál es? El Grimorio.
El Grimorio. Con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches. ¿Cómo estás?
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Como cada 8 días lo estamos esperando con gusto y además con muchas preguntas.
Claro que sí, Gina, adelante.
Nos enviaron una fotografía que nos piden que usted la vea. Es una imagen que aquí refieren que fue tomada el 20 de julio en Madrid, en España. Es la luna que está emitiendo una luz. Y le pregunta a nuestra amiga, ¿qué significará, maestro?
Pero sí, estoy viendo ahorita la fotografía.
Sí.
Se ve, bueno, obvio, está la luna, está el... Hay una línea que no entiendo muy bien, hay un rayo de luz azul hacia abajo, o es un poste, no sé, pero parece ser un rayo de luz. Hay nubes, por eso se ve difuminada la imagen. Y entonces, pues es un efecto de refracción provocado seguramente. ¿Qué es lo que son las nubes? Es agua. Entonces, y las nubes son pequeñas, como esferitas de agua, que eso es lo que constituye una nube. Entonces produce por la forma que tienen refracción. Yo creo que así es lo que no veo mucha lógica. Es una línea que sale de esa supuesta luna hacia abajo. Es un haz de luz azul.
Sí. ¿Qué no podría ser, maestro? Si esto le podría dar la inquietud a nuestra amiga de que, bueno, ¿por qué de la luna se está emitiendo un rayo? Y quizá lo está ligando con una situación que ahorita está muy de tema, ¿no? Que sería los ovnis.
Bueno, sí, evidentemente lo que comenté de la refracción, eso es completamente normal. Tomamos una foto de una fuente luminosa con una nube de por medio, evidentemente va a haber esa refracción. Lo que no entiendo, que ahí sí podría ser algún tipo de proyección de algún, de algo que no es la luna, que es esa línea azul. Uh-huh. Que podría ser probablemente ni siquiera la luna, sino a lo mejor a algún objeto que esté ahí, pudiera ser, no sé, tal vez un helicóptero con una luz enorme, o tal vez algún otro objeto volador, pero lo de la luna es comprensible, la refracción. Lo que no entiendo es la línea azul que está abajo, y eso, para que una línea, una luz tenga esa, vamos a decir, densidad para formar una línea y observarse, tiene que ser de un reflector muy potente, no de una refracción de la luna. Uh-huh. Definitivamente.
Vaya, bueno, pues gracias por mandar esta imagen. También, por otra parte, le dice el maestro, ¿qué opina del niño Fidencio? El Laredo tiene muchos seguidores.
Bueno, es que el niño Fidencio, pues era de Nuevo León. Entonces él tenía muchos seguidores en aquel lado. Entonces, era muy conocido. Incluso, si no me equivoco, Cárdenas fue a verlo como presidente de México. Y él tenía la fama de poder curar, y se le asociaba mucho con el catolicismo. Entonces, esa vamos a decir, gente que lo sigue contemplando todavía hoy en día. De hecho, hay una escuela que son los fidencistas. Es una institución a donde la gente va y tienen como un sistema de estudio sobre todo lo que es el hermetismo y el plano espiritual para poder servir a los demás, y a ellos se les llama fidencistas. Y que haya algo que negativo en él, no, al contrario, era una persona noble, amable, de la gente que lo conoció, y además tenía la facultad de poder curar pues enfermedades como el cáncer o tumores o cosas por el estilo, de acuerdo a las a lo que la gente comentaba de lo que habían visto que había hecho el niño Fidencio. Entonces es muy recordado en esa parte del norte de la República, porque él era norteño, era precisamente de esa área.
Ah, okay. Bueno,
por eso es que tiene tantos seguidores.
Sí, ahí nos dice específicamente en Laredo, Texas.
Laredo, sí, él nació en Nuevo León. Okay. Pues también está al norte.
Sí, sí,
está
sí.
Está ahí a un lado.
Uh-huh. Okay, maestro. Desde hace varios meses he tenido sueños con abducciones. Lo más interesante es que cada vez que me duermo vuelvo a soñar lo mismo. Lo que sueño es la continuación de mi anterior sueño. Lo más curioso es que cuando despierto quisiera acordarme de lo que estaba soñando, pero no puedo. Solo recuerdo el final, pero lo que más me llama la atención y ya me sacó de onda es que amanezco cansado. Ya bajé de peso y tengo una marca abajo de la columna. Cuando le he querido tomar fotografía, no sale. Eso es lo que me tiene extrañado. ¿Qué será?
Bueno, aquí hay la forma en que lo escribió, porque él dice que ha tenido sueños de abducciones.
Sí.
Y que despierta y pues no recuerda lo que soñó, pero cuando vuelve a soñar, sueña con la continuación del sueño que tenía. Entonces debe de recordar, o si no, ¿cómo sabría que es la continuación? Entonces, cuando quiere acordarse de lo que sueña, no puede, solo recuerda el final. Ahí veo cierta confusión. Ahora, aquí hay una parte importante, a donde dice que él siente o tiene curiosidad que una marca que tiene en la espalda baja, pero además señala que tiene cansancio y que no se siente bien, ya bajó de peso. Entonces aquí pueden ser varias cosas. La primera, si él habla de abducción, seguramente sabe lo que es una abducción, es una opresión de un ser extraterrestre, es a lo que se le conoce como abducción, las famosas abducciones o los terrores nocturnos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, la marca que tiene en la parte baja de la espalda puede ser la marca de algo que le estén haciendo. Vamos a recordar que toda la energía precisamente circula, nuestra fuerza vital corre a través de la médula espinal, que es la columna vertebral, y además está muy cansado y tiene esa marca. Yo pensaría que lo que él tiene probablemente no sea una abducción, sino sea una opresión de seres de oscuridad, porque lo que hacen ellos es alimentarse de nuestra energía. Bueno, eso es lo que hacen todos estos seres de oscuridad de bajo astral, y llegan a generar moretones en los brazos, en los muslos, en algunas otras partes, como marcas de dedos. Y él menciona que tiene en la parte baja de la columna una marca, pero que cuando quiere sacarle la fotografía no sale. Entonces yo creo que lo que hay es una contaminación fuerte, o está siendo producto de una abducción real. Pero si fuera una abducción real, tendría algunas otras características que no menciona. Entonces yo más bien pienso que esto es una opresión de seres de bajo astral.
¿Qué significa soñar que mi casa está rodeada por grandes torrentes de agua sucia y no hay forma de salir del lugar?
Bueno, el agua en el plano espiritual, los sueños representan los estados espirituales. Cuando la gente tiene sueños con agua, por ejemplo, es muy común que dice: yo tuve un sueño donde veía un estanque que era muy bonito, había peces de colores, el agua muy limpia. Eso quiere decir que su entorno espiritual está limpio, y cuando hay colores como lo que mencionan en estos casos de los peces, es que es una armonía ya de una categoría ya elevada. Pero ¿qué pasa cuando sueñan con agua turbia, con agua sucia, con agua pestosa, con agua tempestuosa? Entonces eso se lleva también a la interpretación de cómo está su estado espiritual en el entorno. Cuando el agua es sucia o es apestosa, quiere decir que hay mucha contaminación, quiere decir que está muy contaminado su entorno, y eso está representado a través del agua. Y cuando a veces en ocasiones es tormentoso, como que está en el mar y está viendo una tormenta, o en un lago o en una laguna, eso significa que hay agresiones, o que es pues una forma de estarlo molestando, de estarlo agrediendo, de estarle quitando pues su energía y todo lo demás. Yo considero que lo que tiene pues es, aquí habría que ver definitivamente algunos detalles más para poderlo determinar, pero en primera instancia eso sería: si es agua y es limpia, es un sueño bueno.
Okay. ¿Me puede decir si es posible volar y verse uno acostado? Yo creo que de niña siempre lo hacía, cuando descubrí que efectivamente él podría realizarlo.
Sí, definitivamente sí, son desprendimientos astrales. Se sale esa parte astral del cuerpo, se queda el cuerpo acostado y puede verse desde arriba, desde un lado o desde muy alto. Eso no tiene en realidad ahí límites. Eso puede representarse de muchas maneras, pero sí, definitivamente es un experimento astral.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cursi yo, cursi la luna, las estrellas, y tú entre ellas la más bella. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos, preguntas, dudas, cuestionamientos acerca del tema paranormal. Aquí con nosotros el maestro Eric Soján. Maestro, ¿qué recomienda hacer cuando uno siente que anda con alguna presencia cerca. Por ejemplo, sentir escalofríos, el ambiente denso, nos aconseja rezar, poner algún salmo, reprenderlo o de plano no hacer nada.
Bueno, en estos casos vamos a recordar que si algún ser de esta naturaleza se está aproximando a una persona, es porque tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es lo que le da la posibilidad de hacerlo? Que la persona tenga baja vibración o que tenga miedo, que esté enojado. De todas las emociones de baja vibración que más pueden bajar nuestra vibra de nuestro cuerpo, pues son todas las emociones de baja vibración, pero especialmente el enojo o el miedo son las que más bajan la vibración. Y cuando se baja la vibración a esos estados, todos esos niveles, atrae directamente a todos estos seres de bajo astral.
Aquí también tenemos más preguntas. Maestro, ¿qué hay de cierto en que la energía se pierde si no hay reciprocidad? Es decir, si dices te quiero o te extraño, incluso si das un abrazo muy fuerte y la otra persona no lo sostiene, la energía se pierde. ¿Qué hay de cierto en esto, maestro, o es una simple creencia?
Yo creo que es una simple creencia, porque cuando le dices, por ejemplo, a una persona la abraza y le dices te quiero, estás ya emitiendo, estás proyectando una emoción a través de una energía que le estás mencionando, y incluso lo estás certificando que lo quieres. Si la persona no la acepta, pues probablemente la energía no regrese, pero se va a quedar ahí. Y si la persona a la que se le lanzó no la quiere, pues esa energía se va a algún lugar a donde haya una armonía que sea similar o algo similar.
Maestro, siempre sueño que voy al doctor. Hay varios baños a los cuales quiero entrar, pero todos están muy sucios. Son varios baños sucios y esto es un sueño que tengo muy constante y repetitivo. ¿Qué significará?
Bueno, definitivamente este es un sueño muy significativo, porque es a donde, precisamente en un baño, a donde pues se llega a depositar determinados desechos. Entonces, no por la higiene o por lo demás, sino por el significado que tiene. El significado que tiene es que, aunque estén aldeando de limpios, pues es un lugar a donde se va a depositar lo que no se quiere, lo que ya no se necesita. Entonces, seguramente esta persona está rodeada de algún tipo de energía que le está propiciando ciertas sensaciones o ciertas conjeturas. Pero lo que significa es precisamente eso, que hay en su entorno seres de bajo astral.
Me gustaría preguntarle, maestro, ¿qué significa soñar que hago exorcismos a personas? Y hasta digo oraciones que en realidad no me sé, nunca había escuchado antes. En esos sueños siempre logro ayudar a las personas poseídas, pero también ahí veo un demonio que me dice a la cara que con él no podré ganar. Luego en el sueño ya no es una persona, sino un demonio que se va volando. Ese demonio tiene alas muy grandes y siempre se escapa. Cuando despierto me siento muy cansada, como si hubiera trabajado toda la noche. ¿Qué podría hacer esto? ¿Por qué no me acuerdo de esas oraciones que digo durante el exorcismo?
Bueno, en primera instancia menciona que hace exorcismos.
Sí.
Entonces, aquí sería conveniente saber si ella tiene cierto conocimiento, algún tipo de preparación, o sencillamente es el sueño sin que ella tenga ninguna injerencia o ningún conocimiento sobre esto.
Bueno, sí, aquí aclara que ella no se sabe nada de lo que en el sueño aparece.
Desde lo que dice, sí. Puede ser una proyección probablemente de recuerdos, de probablemente de encarnaciones o de películas o de libros que ha leído, o de algún contacto que ha tenido con este medio, con estos eventos. Pero cuando vea un ser de esa naturaleza y que le dice que con él no va a poder, evidentemente esto es lo que generalmente dicen todos estos seres cuando se les descubre o se ponen enfrente de ellos o se ponen enfrente de uno, que no van a poder. Esa es una, vamos, es una frase clásica, pero además despierta cansada.
Sí.
Entonces lo que significa es que se está involucrando con seres de bajo astral que le están drenando su energía, por eso es que despierta cansada. Entonces probablemente en el sueño esté tratando de defenderse instintivamente, o viene como producto tal vez de los exorcismos que ella piensa que ha hecho. En algún lugar tuvo que haber entrado en contacto y se le tuvo que haber adherido ese ser, porque no es cualquier ser por lo que está diciendo. Lo que necesita es que le ayuden a liberarse a ella.
Aquí le pregunta el maestro: en varias ocasiones he soñado con mi difunta madre, pero ella siempre está con una actitud extraña hacia mí. Por ejemplo, en mi último sueño fue que yo dormía y ella me despertaba murmurando algo que no escuché, pero al despertar, cuando la miré, aunque su cara era de ella, le dije: tú no eres mi mamá. En eso salió un tipo corriendo como animal y se fue por la taza del retrete. Me tiene muy, muy consternado esto. No sé si tenga algo que ver, pero mi madre era fiel cristiana.
Bueno, pero no por eso necesariamente. Y aquí nuevamente mencionan un retrete, como en la pregunta anterior, porque está asociado pues precisamente con cuestiones bajas, en el sentido, no porque tengas eso, una necesidad fisiológica, no tiene nada de malo, pero sí en un punto de vista de lo que están mencionando, sí es un lugar bajo, es un lugar no agradable para una persona en su estancia, solamente es un servicio, pero sí representa una vibración baja y representa pues tal vez la presencia de algunos seres en su entorno, porque todas estas sensaciones, todo esta vamos a decir experiencia que está teniendo, tiene que ver con bajo astral.
Vámonos con más preguntas, cuestionamientos que tú le haces al maestro Eric Soham.
Claro que sí, aquí tenemos al maestro Soham, ya listísimos, magister.
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, mire, aquí tenemos bastantes preguntas que hoy vamos a ver cuántas podemos resolver.
Claro que sí, por supuesto.
Ok, dice: alguna vez mencionó que en los volcanes y particularmente en el Popocatépetl habían seres. ¿Qué tipo de seres habitan ahí y cuál es su propósito? Saludos.
Bueno, no me refería yo a seres, me refería yo a un ser en particular. Siempre se ha considerado, por ejemplo, que Popocatépetl y Iztaccíhuatl son los guardianes de México. Por alguna razón, por su majestuosidad, por su naturaleza, por su tamaño, en fin, por muchas razones, por tradición y por muchas razones. Ajá. Entonces, en alguna ocasión, hace tiempo, el Popocatépetl también estaba teniendo cierta actividad. Me estaba haciendo pensar que podría tener algún tipo de erupción. Estaba yo con algunas de las personas de mi equipo y estábamos comentando precisamente ese evento del Popocatépetl. Estábamos diciendo: está peligroso, este Don Goyo está peligroso. Y entonces comentaba yo, les decía yo, las diferentes formas de erupción que puede tener un volcán. Puede tener desde tener una explosión y lanzar el basalto vaporizado a una velocidad de aproximadamente 900 kilómetros por hora a unas temperaturas de alrededor de 1000 grados. Entonces, imagínate. Pero otra es que solamente explote y empiece a arrojar lava, solamente como los de Hawái, que pues está arrojando lava y no agarra presión, pero no deja de arrojar lava y no es tan peligroso. Entonces, estábamos hablando de ese detalle cuando uno de mis guías dice: el problema no es la erupción, sino que se liberará a un ser que está ahí retenido. Y evidentemente no un ser bueno, es un jerarca de oscuridad.
¿Y es lo que se supone va a ocurrir en algún momento?
Independientemente de lo que pueda causar la erupción o la explosión, se quitaría como el tapón o el sello, o el quedaría abierto el lugar a donde está este ser, que es un ser pues, que tiene características con una jerarquía elevada de maldad.
Ok, muy bien, maestro, continuamos con las preguntas. Dice, este es en torno a su libro, mire, dice: con respecto a su libro, ¿es posible que el ser que usted menciona que haya querido manifestarse en otra parte del mundo con diferentes personas? ¿Y qué fue lo que encontraron los españoles en el cofre que está bajo del cubo de estuco?
Bueno, eso no se menciona, pero evidentemente cuando hablan de un desmembramiento, pues qué podemos, cómo puedes desmembrar una persona, la cabeza, los brazos, el tórax y las piernas, son 2, 4, 5, 6 partes.
Sí.
Entonces el 6 ahí lleva una connotación importante por el número cabalístico, pero aquí se habla de un desmembramiento, pero no de una persona en ese sentido, sino un desmembramiento de un grupo de poder.
Ajá.
Eso no lo menciona en el libro así directamente, pero eso es lo que realmente mencionan. A donde está un brazo, está otro brazo, está el tórax, están las piernas y hay una cabeza.
Sí.
Entonces, lo que ellos trataban de llegar era a encontrar la cabeza. De hecho, el Lawrence de Arabia, el exorcista, hacen mención del hallazgo de partes de ese desmembramiento.
Sí.
Entonces, lo que buscaban los seres de bajo astral es lograr conjuntar nuevamente a ese grupo que vendría siendo todo completo, vendría siendo un gran jerarca, para pues poder tomar, porque este planeta es de ellos, poder tomar nuevamente el control y el dominio de todo. Pero por supuesto que hay leyes, no se va a permitir. Antes que nada está un ser supremo que está por encima de todas estas cosas y va a suceder lo que tenga que suceder cuando tenga que suceder. Pero no de la manera en que viene la leyenda. Hablaban de Irem, de los pilares, era un lugar a donde hablaban de riquezas enormes en la península arábiga. Entonces, y del templo de las mil columnas, en fin, o sea, hay muchos eventos que en el libro menciono algunos que tienen que ver con el territorio nacional, y el ser, el del que menciono, está precisamente, que es el demonio del que habla la Biblia, está en el sureste de México, en el estado de Chiapas. Okay. Yo cuando este libro salió, fue después de casi 15 años, porque me iba llegando información, no tenía una línea de investigación directa, conforme me iba llegando información. Entonces salió como después de 14, 15 años, y menciono ahí que ese demonio está en el sureste de México. Sale el libro, y 3 años después el Vaticano reconoce que el demonio, el que habla de la Biblia, está en México, y manda a José Antonio Fortea a preparar a determinados jerarcas de la iglesia aquí en México para hacer un exorcismo, y hacen en San Luis Potosí, en la catedral de San Luis Potosí. Eso lo pueden buscar en internet, ahí está, y les enseña cómo hacer el exorcismo José Antonio Fortea. ¿Y por qué en San Luis Potosí? Porque está considerado como el ombligo de México. Sí, perdón.
Ok, ahí le tenemos tantito, vamos al corte y regresamos.
Claro que sí.
El Miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es notorio, puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí está el maestro Eric Soham con nosotros.
Así es, maestro, ahí está usted en la línea, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, no sé si terminó la respuesta o se quedó inconcluso.
Okay. Falta todavía un punto muy importante.
Adelante, decía usted que de San Luis era la capital de qué, o cómo estaba diciendo usted.
El
ombligo.
El ritual que vino a pues a dirigir José Antonio Fortea, con varios ministros de alta jerarquía de la Iglesia en México, fue para hacer un ritual de exorcismo que hicieron en San Luis Potosí, en la catedral. Yo me pregunté, ellos no dicen por qué, pero yo me pregunté, bueno, ¿por qué en San Luis Potosí? Porque está considerado que ese demonio es parte de México o está en territorio mexicano. Y San Luis Potosí pues es el centro prácticamente de la República. Entonces de ahí puedes tener un control o una proyección hacia el resto de todo el territorio nacional. Pero no solamente eso, cuando el Papa Francisco vino a México, fue precisamente a un lugar en Chiapas que le quedaba como a media hora, tres cuartos de hora del lugar en donde está ese demonio. Entonces, lo que nunca sucede con el Papa es que dicen que se iba a retirar a comer y a descansar y se les perdió ahí por 4 horas. Pero precisamente estando en ese lugar, tan cerca de ese lugar, porque aquí ya estamos hablando de jerarquías muy elevadas y el Papa, como quiera que sea, es una jerarquía enorme. Entonces, pues todo se mueve a través de leyes, no a través de caprichos ni de proyecciones. Y todavía hay muchos detalles más que vienen más adelante en otro libro que estoy escribiendo.
Muy bien, maestro, pues aquí estaremos pendientes. Le comentan, dejé un vaso de agua en mi altar ayer por la noche y hoy en la mañana el agua del vaso tenía burbujas de aire. ¿Significa algo?
Sí, pensamientos. Vamos a recordar que el agua es uno de los cuatro elementos y cada uno de los cuatro elementos tiene una característica especial para atrapar energías. Por ejemplo, el agua atrapa el aire, son esas bombitas, es aire. El aire representa el pensamiento. Entonces, cuando se pone un vaso con agua y se le forman bombitas, quiere decir que el área está cargada, está infestada, está contaminada. Entonces, lo que hay que hacer es echar esa agua en algún lugar donde haya tierra, en un árbol de preferencia, o en plantas, no les pasa nada. Canalizan esa energía hacia abajo, como debe de ser, y pues poner otro vaso y ver si sigue sucediendo, pues buscar, y lo debe de saber con las condiciones que tiene, de cómo se sienta o cómo estén las cosas en el lugar donde puso ese vaso de agua, para buscar a alguien que le ayude a liberar el lugar.
Eso es. Ok, maestro, le preguntan aquí, cuando fallece una persona y no tiene ninguna ceremonia, rezos, etcétera, etcétera, de los que estamos acostumbrados, ¿eso le perjudica a no poder trascender?
No, en lo absoluto, no. Esto no depende de la ocurrencia o de lo que pensemos, depende de las actitudes de cada persona. Si una persona es una persona equilibrada, es una persona noble y es una persona bien, pues aunque no tenga nadie, va a trascender en el momento que tiene que trascender, de acuerdo a su nivel de vibración, a su nivel de conciencia, porque tiene mucho que ver. He comentado que una persona cuando muere no trasciende inmediatamente, tarda entre 6 y 9 meses promedio. Pero si un maestro muere, se levanta de donde murió y se va hacia el cuerpo que lo está esperando ya, porque tiene el nivel de conciencia. Somos inmortales. Un maestro tiene el nivel de conciencia de que pues está muriendo aquí porque este cuerpo ya no es un, vamos a decir, un vehículo que le sirva, y se va a ir a uno nuevo para que pueda seguir con el proyecto o la misión o función que tenga.
Ok, dice por aquí, ¿admitir o aceptar la existencia de la vida inteligente extraterrestre cambia el concepto que tenemos de Dios? Es decir, ¿nuestro origen sigue siendo celestial o somos animales en evolución?
Bueno, pues depende del concepto del animal que se tenga. Si es un organismo organizado, biológico, pues hay muchos animales que tienen instinto, no conciencia. Pero nosotros somos un nivel evolutivo más grande, entonces tenemos conciencia, pero no dejamos de tener un cuerpo que es igual al de los animales. Entonces tiene un funcionamiento bioquímico, biológico, en fin, o sea, es vida. Entonces, por los seres extraterrestres, hay muchos hallazgos, muchas muestras, muchas pruebas de que han estado aquí. Ahora, las naves, yo he visto varias naves y no soy el único, mucha gente ha visto naves. Y esas no son producto de la imaginación de nadie, ni tampoco son objetos de una manufactura terrestre, hasta donde sabemos, porque podrían ser naves secretas de las grandes potencias, alguna cosa por el estilo. Pero yo puedo atestiguar, y esto es real, que en algunas ocasiones en que he estado trabajando, esto es cuando tengo mis canales abiertos, los he visto. Uh-huh. Y eso no es ninguna alucinación ni nada, porque vuelve a los demonios.
Eso es. No, y además algo súper importante, de acuerdo a la pregunta, que si la vida inteligente extraterrestre cambia el concepto que tenemos de Dios, pues yo creo que también depende mucho quién creas tú que es Dios.
Exacto, pero también ellos tienen un respeto, también tienen un respeto por una divinidad, porque nosotros, o sea, todos estamos muy pequeños, pero tenemos una conciencia de que hay una gran conciencia que a través de sus leyes hace posible que la creación exista, porque eso no puede ser un accidente nada más así. No, hay una organización, hay leyes que funcionan y que se aplican. Entonces, ese es precisamente Dios. Y los seres extraterrestres tienen, por mucha evolución que tengan, tienen conocimiento de eso. O sea, no son ajenos, por supuesto que no. Además, te voy a decir algo. Ajá, a ver. Hay seres de un lugar de humo y de otros lugares, de algunos lugares en el cosmos, que vienen aquí. Y vienen aquí y han estado viniendo desde hace miles de años y siguen viniendo. Eso de que pues lo están descubriendo apenas, se están hablando de algo por alguna razón, porque la tecnología, parte de la tecnología que tenemos en las pantallas, viene de las naves que ellos han capturado o que han tenido la probabilidad o la posibilidad, mejor dicho, de tenerlas para poder copiar sistemas de navegación. Entonces, eso es algo que no es terrestre. Si tú hubieras ahorita, por ejemplo, la tecnología de un disparo tremendo, tú ves, por ejemplo, ahorita la tecnología que tiene un teléfono, tiene mucho más tecnología que el Apolo que fue a la Luna. Mucho más tecnología y te cabe en la bolsa del pantalón. Uh-huh. Entonces, el disparo de esta tecnología viene precisamente del estudio, el descubrimiento o el hallazgo de la electrónica a través de las cuales estos equipos extraterrestres funcionan y tienen el control electromagnético de todas las fuerzas para poderse desplazar.
Sí, fue un brinco impresionante de la tecnología análoga a la tecnología digital.
Sí, voy a comentar algo que es muy importante en este caso. Yo viví en California muchos años, tenía un amigo que tenía un hijo que quería estudiar en el college, en la universidad, pero no tenían dinero, entonces, porque es muy cara. Entonces dijeron, pues, ¿cuáles son las posibilidades? La posibilidad es que hables con la universidad para que la universidad te patrocine y entonces te dé los estudios y cuando tú ya trabajas les pagas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que te enroles en el ejército, ellos te pagan la universidad y pagas con servicio. Entonces estuvo viendo varias posibilidades el hijo de mi amigo y se decidió por irse al Army, al Navy, perdón. Uh-huh. Al Navy. Entonces dijo, no, yo me voy y hago mi servicio y entro a la universidad y pago con servicio al mismo ejército. Entonces entró a estudiar y le llamó la atención cuando dio la tira de materias que podía estudiar en las profesiones, agarró una que era técnico, mecánico, ingeniero en turbinas. Uh-huh. Entonces empezó a estudiar ahí y se recibió, hizo un posgrado y lo agarraron ya en el Army y lo mandaron a los grandes hangares de las bases aéreas para trabajar ahí y pagar lo que le habían dado de universidad. Y estando ahí dijeron, bueno, tú eres experto ya en motores, en turbinas, pero para poderlas probar necesitas saber volar. Él ya volaba, pero no como piloto de pruebas. Entonces lo adiestraron para piloto de pruebas y poder probar lo que él estaba haciendo. Y un día platicando con él, me decía de algunas características de vuelo, y alcanzaban no mil millas por hora, miles de millas por hora, aviones que no se quemaban porque tienen una aleación especial y además rapidísimos. Y le pregunté en una ocasión, le digo, oye, ¿y cómo está eso del hangar 18 en Texas? Y me dijo, mira, eso del hangar 18 en Texas, dice, nosotros aún perteneciendo al grupo fuerte no nos dejan pasar, pero en estos aviones que estamos nosotros ya volando, estamos utilizando sistemas de navegación que salieron de ahí, de ese hangar. Dice, con estos aviones tan rápidos, si tú vas volando en la cabina, siguen siendo de uno o dos personas, sí. Si tú ves en la cabina un monte y quieres desviarte, no alcanzas a reaccionar porque es demasiado rápido. Entonces el avión tiene sistemas de navegación que no permite que choque con nada.
Anticolisión,
exactamente. Uh-huh. Y me decía, y le digo, oye, y la velocidad, dicen, también son aleaciones de metal que están siendo probadas.
Ok, maestro, ahí vamos a una pausa, hay muchas preguntas, vamos a utilizar el siguiente bloque para ver si avanzamos bastante con ellas, ¿sí?
Claro que sí.
No se vaya.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
A menudo extraño Japón. Frecuentemente planeo volver a Tokio. Luego, una y otra vez, no lo hago.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, saludamos a Erlinda Plasencia, Alma Cetina, Víctor Alfonso Santana, muchos amigos que están conectados, Mari Valdés. Ahorita continuamos con más relatos y sobre todo con estas preguntas que el maestro está respondiendo.
Así es, estamos con usted, ¿verdad, maestro?
Sí, aquí estamos.
Ok, muchísimas gracias por su tiempo. Oiga, bueno, no sé si terminó la respuesta de hace ratito, mencionaba usted de la velocidad también, que era impresionante, y los materiales se estaban estudiando aleaciones.
La aleación del avión, porque me decía, cuando vuelas este avión huele quemado.
Así es.
Salían de la valle de Oxnard, en Estados Unidos, volaban hacia Hawái, cruzaban Europa, bajaban a cargar gasolina a África del Sur, volvían a subir al altura del Mediterráneo, cruzaban el Atlántico, cruzaban Estados Unidos, y llegaban antes del amanecer nuevamente a la base aérea de Oxnard.
O sea, una velocidad,
imagínate la velocidad
impresionante para darle la vuelta al mundo, ¿no?
Sí.
Ok, ¿no? Pues increíble todo lo que se está viendo y lo que viene todavía. Oiga.
Pero eso fue hace 35 años, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Y seguimos avanzando. Pues hace 35 años la tecnología digital, como lo mencionábamos hace un rato, no estaba tan evolucionada como ahora. Imagínese, como bien usted dijo, la tecnología utilizada en el Apolo, pues tal vez se quedaría chiquita, porque ahorita podemos hacer hasta videoconferencias, ¿verdad?
Sí, fácil.
Instantáneamente. Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, maestro. Estaremos muy expectantes a ver qué ocurre. Hay más preguntas. Tengo una que está algo extensa. A ver, dice: hola, tengo una pregunta para el maestro Soham. Mi papá cumplirá 5 años de fallecido el 29 de agosto, y tiene como 2 semanas que lo soñé a él y a mi abuelita, a mi abuela, que es su mamá, e igual falleció 2 semanas antes que él. Mi pregunta es, ¿qué significa que la última vez que lo soñé, mi abuela me da su bendición como siempre lo hacía, y sentí que lloré, que era real, que la veía, y al despedirme de ella, veo a mi papá de espaldas y le toqué su cabeza, lo sentí tan real, que en ese momento desperté del sueño con una felicidad de haberlos visto y sentido. ¿Tiene un significado este sueño, maestro?
Bueno, más que un significado, yo diré que no es ningún significado. Vamos a recordar que dentro de los sueños, cuando nosotros perdemos el cuerpo físico, evidentemente nuestra parte esencial, nuestra parte consciente sale del cuerpo para seguir su evolución, y regresamos a nuestro hogar, que es nuestro verdadero hogar, es en el plano espiritual. Entonces, cuando tenemos determinados sueños, nosotros, en lugar de que los difuntos vengan y tengan la posibilidad de manifestarse en el plano terrenal, es más fácil para una persona en un desprendimiento astral, que es lo que sucede durante los sueños, que puedas entrar en comunicación estando en el mismo plano de vibración a donde están tus difuntos y poder verlos.
Sí.
Vamos a recordar que nosotros pertenecemos a un grupo de almas, y no hay almas más cercanas a ti que los de tus familiares, como tu papá o tu mamá. Por ejemplo, un papá y una mamá no tienen a nadie en la creación más cercano que a sus hijos, y los hijos a nadie más cercano que a sus padres. Entonces es una unión muy estrecha y muy fuerte. Entonces es muy común que las personas puedan soñar y tengan, bueno, es un decir soñar, puedan tener experiencias durante el sueño a donde puedan ver a sus seres queridos, incluso hablar con ellos, porque yo he tenido muchos pacientes que me han platicado historias y experiencias que han tenido en este sentido. Entonces, el hecho que haya tocado a su papá, yo podría decirle que sí lo tocó, solamente que estando en un estado diferente al plano terrenal.
Ahora, ¿pudo,
sí, claro,
pudo haberse tratado de un sueño de visitación?
Sí, por supuesto. Cuando es muy común que una persona, cuando muere, si no tiene una persona que tenga sensibilidad, que lo pueda captar del mensaje que quiere dar, lo haga en sueños con alguna persona que sea sensible o que tenga esa característica, para despedirse o para dar algún mensaje. Y eso es muy común.
Exacto. Dice por aquí, maestro, ¿qué opina de lo que se comenta de que el grupo Bilderberg ahora adora a Moloch y a Baal?
Híjole, lo que pasa es que esos seres son muy fuertes. Yo tuve una experiencia en Little Rock, en Arkansas, a donde en la plaza principal iban a poner la escultura de un demonio con unos niños. ¿Cómo es posible? Y sería como en el zócalo de esa esa ciudad.
De hecho, entonces, sí la pusieron.
Sí la pusieron, claro que la pusieron. Entonces, y los jerarcas que mencionaste tienen fama de ser muy solicitados por algunos cotos de poder en Estados Unidos.
Exacto. Sí, de hecho se hablaba de que estaban tratando de incluir algún culto a Baal en las escuelas. No sé qué tan cierto sea, ¿verdad?
Pues no lo dudo ni tantito,
Vaya.
Porque hay, son jerarquías también, solamente que son de una vibración diferente a lo que es un ser benigno y amoroso y creador.
Okay. Muy bien, continuemos con las preguntas porque no nos va a alcanzar el tiempo. Maestro, ¿cómo obtener información de los registros akáshicos? ¿Existen técnicas?
Bueno, sí hace falta percepción y hace falta... Todo viene como producto de una preparación. O sea, no podemos nosotros pretender hacer algo sin una preparación. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que saber qué es el plano espiritual, tenemos que ver y tener experiencias, tener prácticas, tener un maestro o varios maestros, y a través de eso vas viendo la manera en que uno puede contactar, puede interferir o puede incluirse en una experiencia espiritual, una experiencia energética. Sí se puede, pero hace falta una preparación muy exhaustiva.
Okay, entonces sí hay una técnica por ahí que se puede desarrollar, ¿verdad?
Sí. No, claro, sí, esas técnicas no son otra cosa más que seguir lo que las leyes marcan para poder tener una intercomunicación o poder tener una experiencia con estas energías.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿por qué cuando sueño que quiero volar hay muchos cables eléctricos que me impiden poder elevarme?
Esa es una limitante que se está poniendo el mismo. Debe de haber algo que no le permite. Puede ser temor, puede ser que no esté preparado, puede ser alguna otra cosa, y él lo está proyectando como cables eléctricos. Pero si es un cable, pues es un cable, lo hago a un lado, choco con el cable, lo rompo y me voy. Pero cuando son eléctricos, quiere decir que hay una interferencia que no le permite salir, porque son cables eléctricos, se puede electrocutar. O sea, es una lógica racional que está proyectando en una lógica espiritual. Y eso es como yo lo veo.
Muy bien. Dice por aquí: mi cuñada, estando en la calle, se siente bien. Llega a su casa y le da desesperación. Ella quiere llegar y dormir, pero no puede. ¿Qué significa y qué tiene que hacer?
La casa está cargada, definitivamente. O sea, la explicación o lo que nos está diciendo es clásico. La casa está cargada, entonces lo que tienen que hacer es buscar a alguien que les ayude a liberar esa casa de la carga que tiene.
Carga energética negativa,
sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto, está llena de seres esa casa.
Ok. Dice por aquí: ¿los viajeros en el tiempo son personas reales? ¿De dónde vienen o por qué pueden llevar a cabo esta acción?
Lo que comentábamos hace un momento sobre la tecnología que tiene un celular con Apolo 13 que fue a la luna, no entenderíamos, ellos no pudieran entender lo que pudieran tener, tal vez mandando imágenes con su celular desde la nave en órbita. Y ahorita pues a lo mejor hasta se podría, ¿por qué no? No lo sabemos, pero pues la tecnología existe. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que pasó, por qué lo hicieron, pues eso es parte de una tecnología, eso es parte de un desarrollo. ¿Y de dónde viene eso? Pues de los avances tecnológicos, de las pruebas, de los experimentos, de los científicos que están proyectando cada vez con mayores elementos y en situaciones que antes no hubiera sido ni siquiera posible ni pensarlas. Pero ahora ya estamos hablando, y esto es real, de la inteligencia artificial. Entonces, cuando se quedó, tuvieron problemas con la nave que estaba en órbita a la Luna para recoger a los astronautas, se le dañó la computadora y Aldrin, que es el que estaba arriba, si no me equivoco, tuvo que hacer los cálculos a mano para ver en qué punto los tenía que recoger cuando salieran ya de la Luna y poder coincidir con el módulo lunar, con la nave, para poder regresar. Todo lo tuvo que hacer a mano. Imagínate la clase de ingeniero.
Claro.
Entonces, pero ahorita lo sacarías en 2 segundos con un celular.
Ok, sí, claro. Pues sí, ya la tecnología.
Tecnología está bárbara. Y eso sería la. No todavía la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puedes cargar todas las bibliotecas del mundo en un solo cerebro. Entonces te daría la respuesta que tú quieres en el momento que quieras y en la dirección o en la interpretación que sea.
Así es.
Es algo que el ser humano pues todavía no puede hacer.
Muy bien, maestro Eric Sohan, pues le agradecemos mucho su participación en esta noche tan especial.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito, Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos, y ya que estamos aquí todos, para que les gustan estos temas, que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Sohan, y accesarán inmediatamente, donde van a encontrar mucha información, respuestas y muchas cosas interesantes del mundo espiritual.
Excelente, maestro, pues que tenga usted una muy buena noche.
Buenas noches, queridos amigos.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos de verdad escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.